Ahora empezar la reunión y vamos a leer la palabra. Vamos a empezar con Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrad a todos, honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios.
Hello, hello.
Hello, can you hear me? How, is this on? Is this?
Okay,
mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Okay, a fin de.
Okay, now I hear on the Zoom.
Now I can't hear what they're saying. I can barely hear them.
And Zoom is good.
It's good.
And Zoom.
Oh.
Oh, you're
not saying but not here.
I'm not here.
Oh, Señor Jesús. Voy a leer el último. Juan 16:33. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, y tu carga esta mañana, Señor, que podamos escuchar, recibir tu carga. Señor, oramos por el hablar, tu hablar de esta mañana. Señor, bendice a tu iglesia con tu palabra esta mañana. Oh, Señor Jesús, que pueda guiar a tu iglesia esta mañana. Señor, que tú puedas vencer al enemigo esta mañana. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Te amamos, Señor. Oh, Señor, amamos tu palabra. Oh, Señor Jesús. Es realmente, siempre es maravilloso que toda la iglesia se reúna, como estábamos reuniendo esta mañana, y vine temprano para poder parquear, porque tantos santos vinieron temprano y entonces tuvimos que parquear como 5 cuadras y dejamos el carro. Y había una van esperándonos para traernos al local, esperándonos. Estábamos, fuimos tan pastoreados por los santos, y siento que eso demuestra la anticipación, el deseo de los santos. Que el deseo de que tengamos que de reunirnos es tan especial. Algunos de nosotros estábamos aquí en los 60 y 70, en los 70, y nos recordamos el local pequeño que teníamos entonces, y es difícil de entender cómo ese pequeño local creció a esto. Estas últimas semanas he estado pensando que al principio del año, porque el 5 de enero en 1958 fue la primera vez que tuvimos la mesa en este local, como la iglesia en la ciudad de Nueva York. No en esta propiedad, pero sí muy, no muy lejos tampoco. Y esta semana estando con los santos y reflexionando en los 66 años de la iglesia de Nueva York aquí en esta ciudad. Fuera del este de Asia, aquí en su movimiento en la tierra y estaba pensando esta mañana, solo estabas todo bebiendo el Espíritu del Señor por medio de los el cántico de los hermanos, y estaba recordando estar aquí de 14 años como en ese pequeño edificio y apreciando la fidelidad del cuidado del Señor por su iglesia desde entonces hasta ahora. Y uno de los himnos que disfrutaron la mesa del Señor quisiera que pudiéramos seguir cantando toda la mañana y orando. Uno de los himnos que cantamos fue el 152. Es un himno, es muy favorito mío. Qué tan grande y profundo es el amor de Cristo para mí. Y cuando estuvimos cantando la tercera estanza, siempre tiene un impacto para mí, una cierta aprecio mucho esta estrofa de una manera fresca y compartir con ustedes. El versículo, la estanza 3 dice, entonces que conviertes, haces mi vida llena de significado, así como el diseño del Señor. Podemos testificar esta mañana que nuestra vida tiene tanto significado, haciendo que nuestra vida, que hace de la vida tanto significativa. No somos una gente sin propósito. No sabemos de dónde hemos venido y sabemos dónde estamos y sabemos a dónde vamos. Vamos para la gloria. Bien, así como el himno dice, de lo último, dice, nunca vamos a estar cansados de cantar de esta historia. Estas palabras de este himno de hacer la vida con significado realmente está en armonía con el deseo del Señor Jesús. Alguna vez nosotros no estuvimos en armonía con el Señor en el pasado, alguna vez. Cuando miro en este local, ¿cuántos nacieron en la ciudad de Nueva York? Tal vez esta ciudad está llena de personas de muchos otros lugares. Yo sí nací aquí en la ciudad de Nueva York y nací en ese año. Ahora ya saben qué edad tengo. Después, yo nací 4 meses después de la primera mesa del Señor en este local. Y ahí en Brooklyn, yo nací en Brooklyn. Entonces, y por la misericordia de Dios, el Evangelio vino a mi familia hasta antes de que yo naciera. Y mi hermana mayor es la que me trajo el Evangelio. Y ahí en Brooklyn, y mi vida ahí empezó a estar en armonía con el diseño de Dios, y estaba yo buscando y estaba así buscando la voluntad de Dios. Y un día, y eso es lo que quiero alabar esta mañana, la misericordia, porque por la misericordia de Dios, nada que yo, o sea, que yo sin mérito, yo no me merecía nada. El Señor me trajo a la iglesia y trajo a mi familia, o algunos de mi familia, al Señor. Y empezamos a ver cuál es el propósito de Dios. Y poco a poco empezamos, día a día, empezamos a tener más armonía con el diseño de Dios. Estaba pensando esta mañana, reflexionando, cuando estábamos cantando, qué pena que una persona vive en la ciudad de Nueva York y no esté en armonía con el propósito de Dios. Aparte del propósito de Dios, yo realmente, a mí no me gusta la ciudad de Nueva York. Yo preferiría no estar aquí. Pero cuando su vida está en armonía con la vida, con el propósito del Señor, este es un país, es una ciudad maravillosa, porque la iglesia en la ciudad es maravillosa. La semana pasada tuve el privilegio de reunirnos en el local de Staten Island, en el local número 9, estuvimos una compartir, estuve muy gozoso esta mañana, que el testimonio del Señor se ha expandido a todos en la ciudad de Nueva York, y espero que podamos tener más compenetración, más visitas entre los locales. Yo no quiero ni siquiera referirme a visita, porque como que si fuéramos invitados, o seamos, o sea que estamos invitando a los, estamos recibiendo y dando la bienvenida a los que vienen por primera vez, y los que vienen. Y queremos conocer a los que vienen por primera vez porque queremos darle la bienvenida. Pero cuando voy a otro local, no me gusta cuando dicen que vengo a visitar, vengo de visita, porque yo pertenezco a este local también. Yo no soy un visitante, pero entiendo por qué lo preguntan. Santos, queridos, qué misericordia estar en la ciudad de Nueva York en armonía con el diseño de Dios. Esto solo quiero alabar al Señor. Alabado sea el Señor. Alabarlo por su misericordia, por la fidelidad de Dios y su cuidado. Pastorea una iglesia. Muchos de nosotros hemos visto las maravillosas cosas que Él ha hecho por los años. Y hay. Hemos avanzado en los años. En el 2015, los hermanos en ese entonces, el hermano James Chu, el hermano Benjamin Chen, el hermano Ed Wrighton, ellos estaban con nosotros entonces, y ellos hicieron esa declaración que el 2015 sería un año de avance y de agrandamiento. Y en cierto sentido, ellos se dieron cuenta que ya estaban avanzados en años y que la iglesia continuaría, su testimonio seguiría, aunque ellos ya no estuvieran con nosotros. Diría yo que este tipo de avance, este agrandamiento, nunca ha parado. Desde entonces, del 2015, ha seguido por 16 años, por 66 años ha continuado. Los hermanos que sirven, los hermanos que toman la delantera, siempre estamos ejercitados. ¿Cuál es nuestra necesidad de hoy en día? ¿Cuál es la necesidad de la iglesia hoy en día para este año? Y estamos considerando las necesidades de los santos, la necesidad en diferentes locales, en diferentes antecedentes, en diferentes edades, diferentes locales. Estamos orando por los santos de todas las edades, en todas etapas de la vida. Y hay tres cargas que queremos presentar a los santos que sentimos que es nuestra necesidad y que esperamos que todos los santos, la iglesia pueda entrar para que la iglesia pueda ser edificada más, para que todos los santos puedan ser incluidos en la edificación, que pueda haber más gloria y su expresión. Y estas tres cargas puede ser en el resumen, tres palabras, y las voy a escribir en el pizarrón para que podamos. Estas tres palabras definen la carga. La primera palabra es una palabra que muy raramente usamos, que es la primera primera de Pedro 2:17, que es amad a la hermandad. Amad a la hermandad. No sé si ustedes... aparte de este versículo, yo creo que nunca he usado esta frase, amad a la hermandad. Lo he visto muy seguido, pero en ciertos programas, cuando uno está, si usted, hay veces cuando los teclados inteligentes, cuando usted empiezan a escribir la palabra hermán, la termina hermandad. Yo creo, casi nunca escribo esta palabra, pero ¿qué es esta palabra? La hermandad. Primera Pedro 2:17, que dice, honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios y honrad al Rey. Esta frase, amad a la hermandad, ha estado trabajando, estado obrando en nosotros. Si ustedes tienen hay una nota de 2:17 que dice 17. Los hermanos como conjunto, como familia, los hermanos según el sentimiento de fraternidad. Esa es la nota 17:1 en 2, primera de Pedro 2:17. Es posible que estemos con los hermanos, estar en una reunión de los santos y estamos aquí, todos somos hermanos y hermanas, pero tal vez no exista el sentimiento de hermandad o fraternidad. Nunca es posible que tal vez nunca sea así. Pero en todas las reuniones, en todos los grupos, en todos los distritos, siempre haya este sentimiento de fraternidad. El amor de la fraternidad de los hermanos siempre esté activo entre los hermanos y hermanas. Vamos a también hablar, voy a decir la segunda carga, la segunda carga es sacerdocio, servir en el sacerdocio. Esa es la segunda carga. Y tenemos una carga muy fuerte sobre el servicio práctico en la vida de iglesia. Los servicios prácticos de la iglesia. Tenemos un periodo, la mayoría de los locales tienen un periodo empiezan a tener reuniones en línea. En septiembre de 2019, el local 9, nosotros cuando cerramos por la pandemia en marzo de 2020, El local 9 nunca cerró porque eran tan pocos que podían reunirse aún durante la pandemia. Pero tuvimos un periodo que estuvimos cerrados diferentes tiempo, estuvimos en línea, estuvimos por cuánto tiempo, estuvimos reuniéndonos. Y algunos de los santos, por diferentes razones, por salud, todavía se reúnen. Hasta en este momento se están reuniendo por línea. Todos los santos tienen un tipo de arreglo para pastorear a los santos que no pueden venir a la reunión en persona. Y cuando empezamos a reunirnos en persona otra vez, los servicios empezaron a comenzar de nuevo. Mi impresión es de que los servicios se empezaron así un poquito al azar. Ok. O sea, empezamos a simplemente agarrar los que estuvieran disponibles, los que estuvieran de voluntarios a servir, pues solo los aceptaron en cualquier servicio. Y atesoramos esa actitud. Sin embargo, tenemos una cierta preocupación que algunos de los servicios necesitamos fortalecer la fundación de nuestros servicios para darnos cuenta que cada servicio en la vida de iglesia, cualquier servicio práctico, hasta la limpieza, hasta cortar el césped, los servicios de niños, todos los servicios de jóvenes, por ejemplo, los bebés, todos los servicios de la iglesia es un servicio espiritual. Todos los servicios deben de tener un elemento espiritual. Todos los servicios deben de ser parte de este sacerdocio. Por lo tanto, esperamos, tenemos la esperanza de que ustedes podamos reconsiderar, aunque los servicios hayan iniciado, tenemos que reevaluarlos. Tal vez necesitamos recomenzar y tener comunión sobre los servicios. Qué maravilloso que muchos de los jóvenes están sirviendo. Eso es algo maravilloso. Y no sé si mencionamos, hay 86, niños abajo en el sótano sirviendo. Y la mitad de esos son los que están sirviendo, son los jóvenes. Estaban aquí todos a las 9:30 estaban con su nombre, su carnet, estaban sirviendo. Eso es algo maravilloso, pero especialmente para ellos, especialmente para los que son nuevos, que acaban de empezar a reunirse. Esperamos que todos estos nuevos puedan entrar a los servicios, al servicio de la iglesia de una manera apropiada. Para que se den cuenta de una cosa, que antes de que yo ore, antes de que yo sirva, siempre oro. Muchos de esos jóvenes están sirviendo en la música, por ejemplo. Están cantando con los niños, cantando. Y algunas veces cuando he venido, voy abajo a ver cómo están ahí abajo, fui a ver cómo estaba y me impresionó mucho que estos jóvenes estaban cantando con los niños. Es qué maravilloso, pero qué anhelo de que todos sean traídos al sacerdocio para darse cuenta de que antes que voy a servir, tengo que orar. No le estoy haciendo un favor a Dios. No le estoy haciendo un favor a la iglesia ayudando de algo. Es un privilegio servir. Y, por ejemplo, los versículos que leímos esta mañana en Primera de Pedro 5 y 9 tienen esas dos frases que dicen sacerdocio santo. Un sacerdocio es el servicio es santo. cuando estamos, nos reunimos, aunque sea para barrer, limpiar los baños, arreglarlas, ese es un servicio santo. No crean que, no crean que solo es un servicio de limpieza. No es simplemente un servicio de limpieza al cual podemos contratar a alguien que lo haga. Este es un servicio sacerdocio santo. Eso tenemos que orar. Tenemos que, porque estamos tocando algo santo. Incluido con esto, antes de servir, también tengo que confesar mis pecados, porque voy a tocar algo santo. Santos, hay tantas lecciones de este tipo que los nuevos, los jóvenes, deben de aprender, deben de ser pastoreados para que ellos puedan tomar y participar de la edificación espiritual. En primera de Pedro 2, que el sacerdocio es para la edificación de la casa del Señor. Nuestros jóvenes han crecido entre nosotros y algunos de ellos es posible que tenemos muchos de segunda generación en la iglesia y es posible que es la iglesia de mi mamá y mi papá. Y aquí crecieron y solo siguen el patrón y son niños buenos y ellos participan y hacen caso. Pero en algún punto ellos deben de tener tienen que tener transacciones directas con el Señor y tienen que participar ellos mismos en la edificación de la iglesia. Eso es lo que nosotros deseamos para ellos. Eso es lo que deseamos para todos los nuevos, que tengan una visión de servicio a la iglesia. La primera palabra es hermandad. La segunda es el sacerdocio. Como cuando estamos sirviendo juntos, también otro versículo que quiero. Oh, en Filipenses 2:22. Esa es la recomendación de Pablo a la iglesia de Filipenses. Ok. Oh, 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro apóstol y ministrador de mis necesidades. Él describió a este hermano con tres frases: mi hermano, mi colaborador y mi compañero de milicia. Y también aquí en esta hay una nota, en esta nota tal vez, este versículo tal vez no lo tomamos en cuenta, en la palabra hermano dice, primero un hermano, luego un colaborador y más adelante un compañero de milicia. En los servicios, grupos de servicio, son unas oportunidades maravillosas para que podamos estar juntos, edificar la iglesia y estamos y ser juntamente edificados. Pero quiero enfatizar algo, poner énfasis en algo. Cuando estamos reunidos con nuestros compañeros de servicio, también nos estamos reuniendo. Esta vez nos reunimos porque estamos coordinando la lección de los niños, hay la lista de niños para orar, hay versículos que tenemos que leer, en la carga que entrar y estamos, nos reunimos y oramos, pero espero que no nos saltemos, que cuando nos reunimos, sí, oramos juntos. Pero quiero tener ese sentimiento primero, que tú primeramente eres mi hermano. Si estoy sirviendo con otro hermano, que no sea que solo porque servimos juntos hablamos o nos coordinamos. Debe haber un cuidado mutuo en cada servicio. A todos los distritos, a todos los hermanos que están sirviendo, los hermanos que están sirviendo en todos los locales, cuando usted se reúne para la coordinación de los distritos, que es muy importante. Hay una reunión cada semana que los hermanos se reúnen, sacrifican una noche para reunirse, para colaborar. Ese compromiso, primero que todo, tienen un compromiso para reunirse. Pero también espero que tengan, se den cuenta de que primeramente son hermanos y que no somos solamente asociados de negocios, ¿verdad? Que estamos como de trabajo, que son simplemente y como que fuera una reunión en el trabajo. Hasta en el trabajo, por ejemplo. Tal vez. Sí, yo creo que hasta en el trabajo. Sin el trabajo tal vez podrían ser más efectivos si se cuidaran unos a los otros. Pero que no tengamos esa actitud solamente de que hagamos las cosas. El servicio es una excusa del Señor para edificarnos a nosotros. La meta de Él no es que tú le des una lección muy buena a los niños. La meta no es para que des un mensaje muy bueno. La meta del Señor es la edificación de su cuerpo. Entonces, cuando nosotros reunimos en nuestro servicio, qué oportunidad para que nosotros podamos ser edificados unos a los otros. Y cuando hay edificación entre los hermanos, hay más gloria para la iglesia. Cuando nos cuidamos los unos a los otros y de veras somos edificados unos a los otros. La tercera palabra. Déjame escribir primero las primeras dos palabras, a las primeras frases. Amad a la hermandad. La primera frase. Amad a la hermandad. Y esta es basada en Primera de Pedro 2:17. Y quiero mencionar que estos sufijos, hood en inglés, brotherhood o priesthood, este sufijo es muy difícil de traducir en otros idiomas. Si no tienen, entonces lo que estábamos hablando hoy es de que es ese conjunto, estamos hablando del... Lo que implica esto es un cuerpo corporativo, un grupo, no solamente un grupo corriente, sino que es un grupo que tiene el elemento de hermandad. La segunda frase es el servicio en el sacerdocio. Servicio en el sacerdocio. Ya, está bien escrito. Esta frase viene de Primera de Pedro, versículo 2. Perdón, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. El versículo 5 habla del sacerdocio santo. Y el versículo nuevo es de el sacerdocio real. Vamos a hablar al final de la búsqueda de la verdad, que vamos a estar como corporativo, que vamos a estudiar hebreo de Aarón, que él tuvo el sacerdocio santo, que era de traer al hombre a Dios. Ese es el sacerdocio santo. Y el sacerdocio real, en el sacerdocio de Melquisedec, que era de ministrar vino y pan a su pueblo. En Génesis, él lo hizo a Abraham. Pero Cristo, Cristo es el tipo, él es nuestro Melquisedec real, el que ministra vino y pan para nosotros. Esto implica, primero debemos de ir a Dios en, por los hombres, y el primer hombre que debemos de ir a, que debemos de llevar a Dios es no, a nosotros mismos. Primero tenemos que llevar a nosotros mismos a Dios y estar delante de Dios, y podemos recibir su carga, y después pues traemos a otros al Señor. Ese es la, el sacerdocio santo. Después de estar totalmente saturados del Señor por medio de la oración y ese y la comunión, traemos a Dios al hombre y ministrar a Dios a aquellos por los cuales estamos orando. Me recuerdo en este local, los sábados por la mañana, unas hermanas ancianas, eso de los 80 y los 90, en los sábados por la mañana estaban limpiando silla por silla. Y sabíamos que ellas estaban orando por la persona que se iba a sentar en esta mesa. Ellas oraron por nosotros. Ellas oraban por en cada silla. Esas hermanas oraban de una manera tan fiel, oraban. Eso es parte, esto es la, el sacerdocio santo y real. Que tengamos ese tipo de servicio. De, la tercera frase que viene de Juan 16:33. Esta palabra de Juan 16:33, que es vencer o venciendo. No sé, cuando usted escucha esta palabra, ¿qué es lo que piensa? Pues tal vez no es lo que nosotros vamos a compartir en esta mañana. Hemos hablado mucho de esos años sobre el vencimiento. Y estamos, y hemos hablado más que todo basado en Apocalipsis. Pero pues voy a leer Juan 16:33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Esta es la frase vencido que estamos hablando, de vencer. Estamos muy preocupados por todos, ¿no? Por todos los hijos de Dios estamos preocupados, no solo los santos en el recobro, sino de que nos demos cuentas, de que nos demos cuenta que estamos al final de esta era. Y muchas cosas están pasando en el mundo, en la sociedad. Y es muy posible las cosas que están pasando en la sociedad nos afectan en una manera que nos estás, que tal vez nos está apagando nuestro espíritu. La llama de nuestro espíritu, y tal vez nos distraiga del propósito de Dios, y tal vez nos haga caer en duda o que perdamos la fe. En Efesios habla sobre la armadura de Dios, porque debemos estar bien sanos y fuertes en nuestra fe. Esto para que seamos protegidos y esta armadura de Dios, la esperanza de la salvación. En los últimos años, los santos fueron muy desanimados por la situación, y algunos no se han recuperado. Y estamos preocupados por eso. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Él nunca nos prometió paz en nuestro entorno. Él nos dijo, desde entonces nos predijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero Él ha vencido al mundo. Necesitamos cómo poder experimentar este es el que ha sido vencedor de todo lo que está pasando en el mundo, en las situaciones, en el entorno. Recibo tantas llamadas y correos electrónicos de los padres jóvenes de esta era y de todo que están preocupados por lo que está pasando en la educación, no en la educación, no en la educación en sí, sino en la sociedad, en el sistema de la sociedad, y qué hacer y cómo enfrentarnos a estas cosas, cómo preparar a nuestros niños para que puedan enfrentarse a este mundo. Y a veces los santos se preocupan tanto hasta tener miedo. Santos, sí, el Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero Él dijo que yo he vencido al mundo. Debemos de tener comunión y para que no seamos afectados en nuestra fe, porque tener la fe de que el Señor va a proteger nuestra próxima generación, debemos tener la sabiduría para cómo guiarlos, cómo equiparlos. No puedes protegerlos del todo, puedes ayudarlos primero que tengan una conexión directa con el Señor Jesús, para que lo pongan a Él primero y que puedan tener el amor por su palabra primero que todo. Pero la sociedad, pero hemos visto a muchos santos tan preocupados por este punto y la situación en Europa. Hay un problema ahí en el Medio Oriente, en el tantos. Es tan fácil que los santos estén ansiosos por todos estos puntos. Esperamos de que todos venzamos, que no nos enfoquemos en estas cosas. En Mateo 24, 12, dice el Señor Jesús, 24:12, porque y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Santos, amados, Él está hablando estamos hablando de los creyentes, que a causa de la iniquidad multiplicada. Primero, no deberíamos de ser sorprendidos por esto. Es tan difícil entender cómo ha cambiado esta nación en los últimos 20 años. Es tantas cosas que han... así como dice Isaías 5:20, que dice que llaman al mal bien y bien y al mal. Y dicen, llaman a la oscuridad luz. Todo es lo opuesto. Lo que es dulce es está tan claro esto. Nosotros, para ellos dicen que nosotros estamos en oscuridad. Aquí dice muy claro que la iniquidad será multiplicada. Pero de la manera que dice aquí, el amor de muchos se enfriará. Esa es una advertencia para nosotros, que el entorno de la vida nos afecte y de que el amor por el Señor se enfríe y que nuestra fe se reduzca o se debilite. Debemos orar unos a los otros y necesitamos unas transacciones directas con el Señor. Pedir, fortalece mi fe, quiero ser uno contigo. Fortalece mi fe, quiero ser y que ser uno con los santos para que podamos vencer. Y voy a cerrar con este punto. En Primera de Timoteo 2:2, que dice, First Timothy 1:2, que dice, Exhorto ante todo que se haga peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que llevemos una vida tranquila y sosegada. Esta es la frase que quiero enfatizar, para que llevemos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad. Debemos de orar por la situación del mundo, orar por todos los que están en posiciones altas, pero nuestra mira es a la vida de iglesia. Una vida que dice, una vida tranquila y sosegada es una vida pasible, reposada y sin disturbios, no solamente externamente en las circunstancias, sino también internamente en nuestro corazón y espíritu. Tal vida nos capacita para que tengamos en piedad y dignidad una vida de iglesia muy disfrutable. Eso es lo que queremos para todos los santos, que puedan tener una vida de iglesia muy disfrutable. Pero eso no depende de la paz y tranquilidad en nuestro entorno, la paz y la tranquilidad en nuestro corazón y nuestro espíritu. Podemos orar por este punto específicamente. El hermano Timothy va, can't hear. Es muy bueno ver a todos los santos de los 9 locales reunirnos. No estamos aquí solamente para disfrutar de la compañía de los santos. Estamos aquí para con una carga especial. Y esta carga está en estas 3 frases en el pizarrón. El Señor ha tenido esta carga desde que los hermanos ancianos estaban con nosotros, de qué es lo que el Señor quiere hacer cada año. Como el hermano nos compartió, todas las cargas que nos ha dado el Señor son realmente unas declaraciones estandartes que hemos recibido del Señor. Cada año hemos tenido unas declaraciones para enfocarnos cada año, y cuando termina el año nos damos cuenta de que el Señor ha cumplido, ha logrado lo que nos ha hablado para ese año. Y le agradecemos al Señor que cuando tenemos los 9 locales y que nos reunimos cada año, no solo para reunirnos, sino para entrar a la carga del Señor. Y esta es la carga para este año. Nuestro hermano nos compartió que en el primer año que empezamos con esto, hasta el día de hoy, todavía sigue esta carga desde entonces. No estamos aquí solo para disfrutar, sino... Sí, debemos de alabar al Señor por nuestro gozo de estar con los santos. Queremos seguir avanzando y creciendo con más locales. Agradecemos al Señor que nos ha puesto aquí. La carga no es tener una vida tranquila, sino que porque el Señor ha vencido. En el Señor tenemos paz, aunque de afuera haya aflicciones. Sí, es cierto que durante la pandemia, durante la pandemia seguimos disfrutando al Señor porque no nos detuvo las reuniones. Hasta más santos pudieron continuar reuniéndose por medio de Zoom. El Señor, la necesidad del Señor Bueno, que nosotros nos, no estemos así parados en nuestro crecimiento. La hermandad, me, como dice así en Primera de Pedro 2:17, él ya era anciano cuando escribió esto. Tal vez él se sintió que ya, él, que tal vez era el final de su vida. Él dice aquí en, perdón, 2:17. Perdón, Primera 2:17. Primera de Pedro 2:17, de amar a los santos, no amarnos de, así de una manera superficial, sino lo que amar a la amar a, la, a los hermanos como conjunto, como familia. Los hermanos para todos nosotros necesitamos desde todos necesitamos crecer, no todos hemos madurado, que necesitamos edificar, seguir edificando el cuerpo para llegar a la madurez. El Señor nos está guiando con esa palabra madurar. Sí, estamos creciendo, necesitamos que el Señor nos impresione con la necesidad de ser, de madurar en nuestro crecimiento en el Señor. Estamos de el amor de la hermandad, que nosotros continuemos nuestro crecimiento y llegar a amar a los hermanos. No del amor, el amor de nosotros, sino que el amor del Señor en nosotros, para que nosotros podamos amar a los santos. Amando a la hermandad. Esta primera frase nos recuerda que sí, nos amamos unos a los otros, pero tal vez no tenemos la hermandad en esta. También ellos nos, o sea, amar a los hermanos y amar la hermandad, no solo, que es el conjunto de todos los hermanos. Eso no excluye a las hermanas, están las hermanas incluidas en esta hermandad. El Señor Jesús, que fue el primogénito de Dios, y nosotros ahora somos todos unidos, somos los hijos del Señor. Y el segundo punto, que es el servir en el sacerdocio, en el Antiguo Testamento, el sacerdocio de esos dos aspectos, que es el sacerdocio santo y real. Todos somos sacerdotes, todos somos sacerdotes, porque cuando entré al local esta mañana, vi a este joven que estaba recibiendo a los santos, muy joven. Y le pregunté, ¿cuándo empezaste a servir? Y él dijo, segunda vez que sirvo para dar la bienvenida a los santos. Cada generación seguimos sirviendo. Nosotros somos el sacerdocio santo y real. Así como nuestro hermano mencionó, el sacerdocio santo es llevar a los hermanos al Señor, y el sacerdocio real es llevar a Dios al pueblo. Esos dos aspectos son muy claros, y que debemos de tener esos dos aspectos. Tal vez Algunos nosotros conectamos con muchos santos y debemos de tener esos dos aspectos. Eso es solamente el principio del sacerdocio, es que nosotros debemos llevarnos a nosotros mismos primeramente al Señor y después podemos ir a los santos. Ambos aspectos tienen que ir juntos. Cuando el Señor regrese, dos cosas que debemos contestar al Señor es nuestra vida y el segundo es nuestro servicio. Debemos de, para este año, poner nuestra énfasis en nuestro crecimiento, de amar a la hermandad y nuestro servicio al sacerdocio. O sea, de amar a los santos totalmente, no solamente ciertas personas. Este año la carga del Señor es muy en punto, de acuerdo a nuestra necesidad. Necesitamos responder al Señor con esta carga. Vencer o ser vencedores. De que en Juan 16:33 sabemos, como el Señor dijo, de que en el mundo tendremos aflicciones, eso todo el tiempo, pero en Él podemos tener paz y tranquilidad. En Hechos 19, La paz que se habla aquí no es solo para que tengamos una vida tranquila, sino o para que hagamos algo para nosotros mismos, pero la paz es para que haya edificación del cuerpo de Cristo. El Señor, debemos ser uno con el Señor y poder ser vencedores. Hemos tenido muchos mensajes sobre para vencer, pero la palabra es overcoming en inglés, o sea que es algo continuo. No es para ser vencedor, sino para ir venciendo. Podemos tornarnos al Señor y vencer, o sea, lo que él anhela tener es el grupo de vencedores cuando el Señor regrese. Nosotros debemos, el Señor desea que nosotros venzamos en su sentimiento de nosotros. Cuando el Señor llevó a su pueblo a la buena tierra, Él deseaba que ellos llegaran a la buena tierra, desesperado de que ellos fueran a llegar a la buena tierra. Cuando entraron a la buena tierra, el maná cesó. Pero en cuanto entraron, entraron a la buena tierra, el maná cesó. Porque él deseaba que ellos entraran a la buena tierra. Otra cosa que hemos estado cubriendo últimamente es sobre la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis, el que vence, en Apocalipsis, En Apocalipsis está, en Apocalipsis 2 y 3 habla, dice que Él quiere que nosotros seamos vencedores. Espero que respondamos al llamado del Señor que nos traiga esta carga, que podamos seguir adelante. Ok. El Señor nos ha llevado a estas declaraciones en los últimos años. Es really milagroso. Solo quiero fortalecer este punto sobre el vencer. Los primeros dos tiene que ver mucho sobre cómo amarnos unos a los otros y nuestro servicio. Cuando nosotros somos unos, la bendición de Dios está ahí. Si nosotros nos amamos los unos a los otros, si nosotros estamos sirviendo en unidad, en un espíritu, la bendición estará ahí. Nosotros creemos eso. Tal vez lo que quisiera fortalecer la palabra sobre la palabra overcoming, o sea, vencer. Eso quiere decir vencer toda la ansiedad que nosotros tenemos de una manera u otra, de lo que está pasando en el mundo. Así como el hermano habló sobre cómo ha cambiado nuestro país en los últimos 20 años. Y las profecías ya empezaron a ser cumplidas. Todas esas profecías que se están empezando a hacerse realidad. Creo que está en Primera de Timoteo, que dice, peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y sosegada, en toda piedad y dignidad. Lo que debemos de vivir una vida tranquila y sosegada, y no estar... Hay muchas cosas horribles que están pasando en las escuelas, los que tienen niños jóvenes, es difícil. No tengan ansiedad sobre esto. El Señor está en Daniel 4:27. Dios está en control de todo esto. En Daniel 4:7, él dice, se dan cuenta de que ustedes, de que el cielo está, vamos a ver en Daniel, Daniel 4:7, que dice Dios está todavía su autoridad está, no importa que cuáles oficiales sean elegidos, presidentes, etcétera. Estamos bien firmes de que Dios está en control, que Él nos guardará, Él nos mantendrá separados. Amando que estemos sirviendo, estamos en algo que está algo más de lo que está pasando en este mundo. Estamos sirviendo en algo que está mucho más alto de lo que está pasando en el mundo. Estamos aquí sirviendo en un sacerdocio santo y real, amando a los santos, a los hermanos del Señor Jesús. y debe de darnos una vida tranquila y llena de paz en nuestra vida personal. Debemos de seguir aprendiendo a orar y que el Señor esté en control de todas las situaciones en el mundo. Gracias. He estado visitando los diferentes locales, aunque somos muchos, somos uno. Entonces, somos un grupo, aunque seamos pocos, el Señor está con nosotros. Estas declaraciones estandartes de este año que hemos escuchado hoy, el hermano Pedro y su experiencia personal, su experiencia y cómo él estaba, demostraba siempre hablar y hacer y todo. Antes, cuando habló en el monte de transfiguración, que estaba él siempre dispuesto a hablar. Él dijo, yo voy a poner tres aquí, casas de campaña para ti. Él siempre estaba hablando primero. Pero los otros dos eran primos del Señor Jesús. Pero él no podía vencer a Pedro. Estas dos palabras claves es lo que debemos de vencer primero. Primero debemos de vencer lo que es la actitud individual. Nuestros jóvenes en las redes sociales. Ahora todos los que están influenciando, que están promoviendo lo que es el amor a sí mismo, tomándose fotos y poniéndolas en todos lados, ese es el amor a sí mismo. La vida de iglesia hoy está siendo influenciada por el sabor del mundo. O sea, no importa qué tan los jóvenes o los ancianos, aunque tengamos la vida del Señor, podemos ser influenciados por, no estamos inmune a lo que pasa en el mundo. El Señor nos prometió de que Él ya ha vencido el mundo. Y con Pedro, en lo que es la hermandad, como hasta ese hermano es en la segunda de Pedro. Yo no sé qué tanto luchó el hermano Pedro por décadas, y al final en segunda de Pedro, él recomienda al hermano Pablo, y equivale a todas las escrituras de Pablo. Perdón. Podemos ver cómo los hermanos en la ciudad de Nueva York han crecido más dulce y más dulce, han crecido en su unidad. Nuestro hermano, el hermano Benjamin Chen, que falleció en 2016, y el hermano James en 2017, y nuestro hermano Ed se fue en el 2022. Esos tres hermanos ancianos nos dieron un gran patrón, un gran ejemplo, y nosotros estamos siguiendo el patrón. En el 2016 fue que dijimos la palabra en inglés es trailblazing, que es como empezar algo nuevo y seguimos creciendo desde entonces. Estas dos palabras, brotherhood and priesthood, solo es la experiencia de Pedro, todas sus fallas y sus fracasos. Él llegó a este punto para poder escribir esto. Le pedimos al Señor, a todos, para la próxima generación, que puedan crecer, puedan levantar, que puedan crecer como esclavos en el servicio para el Señor. Oremos por estos jóvenes, aunque todos tenemos diferentes funciones en el cuerpo del Señor. Sabemos que la función de cada uno es indispensable y aunque sea diferente, no debemos de orar por unos de los otros, amarnos unos a los otros. Estas declaraciones, estandartes de este año, espero, de 2 Timoteo, esperamos de que esta, que vamos a luchar la buena carrera y mantener la fe, y que esperamos y anhelamos su regreso y la corona de justicia. Vencer no solamente en Juan 16:33, que Juan fue el que más usó esta palabra en sus escrituras. 29 veces es usada esta palabra en el Nuevo Testamento. 27 veces Juan usó esta palabra en el Nuevo Testamento. La experimentó tanto. Él fue uno de los primeros 12 y el Señor, él estaba en silencio casi como 60 años y hasta que el Señor le dijo que era tiempo de que él hablara. Cuando él estaba en exilio en la isla de Patmos, sin comida, sin, ya muy anciano, en esa situación, él le dijo, si alguien le hubiera preguntado, ¿será que tu Dios realmente es vencedor? ¿Qué creen ustedes que si nosotros estuviéramos ahí? Es posible que diríamos que nosotros no respondiéramos de la misma manera. La vida de vencedores está en nosotros y sabemos que en el mundo tenemos muchas aflicciones, mucho conflicto en el mundo y también muchas cosas vendrán, pero nosotros debemos estar seguros y firmes de que el Señor ha vencido. Y que nosotros también venceremos este año, que nosotros podamos vencer. Debemos de luchar juntos, como unos colaboradores, aunque nos caigamos o nos fracasemos, que nosotros que estemos de pie, firmes. Debemos de orar por esto, para luchar, para poder correr la carrera y terminar la carrera, que al final podamos estar de pie, firmes, para la venida de nuestro rey. Esperamos que ustedes lleven, que estas tres declaraciones de amar la hermandad, servir en el sacerdocio y vencer. Van a haber cinco hermanos que vienen ahora para... Cinco hermanos que van a una palabra de confirmación de las, lo que hemos escuchado esta mañana. El Señor está hablando una palabra particular esta mañana. Me impresionó todas las frases hablan. Esta es una, no solo es una palabra corriente, sino es una acción. Amando, sirviendo y venciendo. Y aprecio esta mañana de que tenemos que llevar esos puntos a los santos, llevar esos puntos al Señor para que podamos entrar, que podemos no solamente entrar, sino podemos practicar. Estos puntos tan, tan prácticos. La nota que leímos anteriormente, primeramente, hermano, nosotros estamos aprendiendo a servir, estamos adentrados a servir juntos, debemos recordarnos esta frase, primero, hermanos, no escogimos hermanos, pero el Señor nos escogió, somos nacidos del mismo Padre, no solamente ser hermanos, sino el sentimiento de fraternidad. Especialmente me impresionó mucho sobre el vencer, no solamente en general, sino estar relacionada con lo que es paz, que tenemos paz en Él. Y también al final dice que seamos animados de que Él ha vencido. Aprecio que esta mañana no es que nosotros seamos fuertes. ¿Cuántos de nosotros estamos ansiosos? Y cuando creamos, tratamos de no estar ansiosos, estamos más ansiosos. Pero tenemos paz en el Señor, porque Él ha vencido. En Filipenses 4, que dice que nada seamos excepción, que por medio de la oración tengamos las peticiones al Señor, que tengamos la paz que sobrepasa todo entendimiento y que sea nuestro corazón guardado en Cristo. Ojalá que esta sea nuestra experiencia amando a los santos, que no hay nada que nosotros podamos hacer nosotros mismos. El Señor es el único que puede, el que es el más fiel, el único que es fiel, el único que ha vencido. Y cuando traemos todas esas cosas al Señor, podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una condición, que Él pueda edificar su iglesia en amor. Estas declaraciones están sirviendo amando a la hermandad. Yo he estado sirviendo a los jóvenes con otros dos hermanos, y cuando empezamos a servir, somos tan poquitos. Uno de los jóvenes son tan diferentes, y yo estaba orando. No estaba orando por el servicio, sino que estos dos jóvenes se quisieran uno al otro. Yo sé que nos luchamos mucho por eso en la vida de la iglesia. Nos gusta estar con los que nos gustan, los que nos caen bien. Y no, hay algunos que no nos caen bien. No sabemos por qué. Y entonces estaba orando por muchos de los hermanos, orando y sirviendo. Hace pocos meses, uno de los hermanos fue al uno y le dijo al otro hermano: hermano, solo quiero decirte que tanto que aprecié y sentí que el servicio era un éxito, porque esos hermanos estaban sirviendo y juntos, pero lo más importante es que primeramente son hermanos uno al otro. Quiero decir algo sobre el vencer. vencer esas ansiedad que a veces tenemos. La porción donde habla cuando los discípulos estaban en el barco y había una tormenta. Es como la vida de los que tenemos nosotros ahora. Estamos en un barco y el entorno es tan lleno de conflicto. El Señor le dice a Pedro que se acerque y que camine sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua y caminando a Dios. Pero cuando vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse y le pidió el Señor Jesús, lo agarró de la mano y le dijo, tú, poca de fe, ¿por qué dudaste? Esto corresponde a este punto de vencer. Sabemos que el Señor era capaz de que Pedro caminara en el agua, pero el Señor podía vencer esto, pero Pedro no pudo vencer el miedo que tenía en el agua. Hermanos, eso no es eso lo que nosotros necesitamos. Tantas situaciones en el mundo, y no, ni siquiera el mundo entero, eso considera tu vida personal. Tenemos y vemos las situaciones negativas de nuestra vida y nuestra fe se quebranta, nuestra fe se debilita. Si estamos firmes en la palabra de Dios, nuestra fe no debilitará. No importa qué tipo de olas estén en nuestra vida, tenemos la fe. El último punto de vencer. Colosenses 3:15, que dice 3:15, y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Cuando estábamos traduciendo difícil de traducir estas palabras. El sufijo hood en inglés es difícil de traducir a otros idiomas, pero o sea que en traducción literal solo lo hace plural. O sea, por ejemplo, de hermano a hermanos, o sacerdocio, sacerdocios, pero estamos hablando, por ejemplo, el capó del carro, o sea, lo que cubre el carro, por ejemplo, como un automóvil, todas las partes del automóvil tienen que estar bien juntas para que pueda ser, para que funcione, están debajo de la tapadera. Así, nosotros, como aquellos que han sido creados de acuerdo a la semejanza del Señor, como aquellos que somos la semejanza del Señor, debemos de amarnos los unos a nosotros en esta amada hermandad y servir juntos. Va a haber es algo muy difícil. Tenemos hasta nuestras propias excelentes ideas, pero debemos de honrar todos los hombres y temer a Dios. ¿Y cómo nosotros aprendemos a amar a la hermandad? Por eso es que Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more ricamente en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos. Necesitamos al Señor para amar a los hermanos y servir juntos. Disfruté mucho el estudio de corporativo del año pasado. Tuve deseo de veras estudiar la palabra. Los hermanos pasan tanto tiempo preparando y ayudándonos para poder crecer. Y cómo se... Y las referencias y todo. Todas estas, el estudio, que la palabra de Cristo es tan rica. Y te temo a Dios más y más. Y cuando sirvo a los hermanos. Alabado sea el Señor. Aprecio mucho la secuencia de las... De estas declaraciones, primero amando a la hermandad y servicio del sacerdocio. A veces en nuestra experiencia es de que nosotros no servimos a los que no queremos. En el Hijo de Dios no vino a que le sirvieran, sino que vino a servir. Él vino a servir porque Él nos ama. Y nosotros pensamos que, amamos a los hermanos, pero tal vez nosotros creemos que amamos a los santos y los hermanos y las hermanas, pero a veces en la vida real hay situaciones que el Señor pone en esa situación, que expone nuestra condición, que necesitamos al Señor para ser salvos de nuestras condiciones personales. Ser salvos de nuestras vidas independientes de nuestras ofensas, hasta también ser salvos de las frustraciones. Tenemos muchas frustraciones en nuestro corazón, de nuestra vida de iglesia, que podamos llegar ir al Señor, para que el Señor nos ilumine de estas palabras, que nos podamos dar al Señor para la iglesia, para los hermanos. Si nosotros debemos orar para ser dependientes del Señor primeramente y después ser dependientes de los hermanos, de la hermandad, porque nos amamos a los hermanos. Antes de lo que hagamos cualquier cosa a la vida de la iglesia, primero somos hermanos. Primero a ese amor, este sentimiento de fraternidad. Ojalá que el Señor nos equipe con este deseo de ir a Él, de ir al Señor para poder amar a los santos y poder servir en el servicio. Y poder confiar en el Señor. Él es el Señor. Estamos en sus manos. Miren todo lo que hemos pasado por tantos años. La pandemia, etcétera. Pero estamos aquí sirviendo en el servicio y venciendo. Amén. Si tratamos de hacer estas cosas en nosotros mismos, vamos a darnos cuenta que es imposible o es muy difícil. Por eso es diseñado por el Señor, que te va a poner con alguien, a la par de alguien, que necesitas amar, aprender a amar. En mi vida humana no lo puedo lograr. Señor, necesito que tú entres en esta situación. Esta es el propósito del Señor. Esa palabra, vencer, en Juan 16:33, dice que en el mundo tenéis aflicción, pero en mí hay paz, porque yo he vencido al mundo. Y ustedes van, o sea, cuando nosotros hemos estado así repartidos por muchos lados, el enemigo siempre va a tratar de causar que seamos desparcidos o separados. Y cuando estamos en ese estado, estamos fracasando. Cuando estamos como creyentes en el mundo, es posible que vamos a la iglesia, a la reunión de la iglesia, pero por dentro no estás conectado con los otros miembros, no estás en la hermandad. Entonces, ¿qué tienes? Lo único que tienes es, ¿qué es lo que te queda? Te queda ansiedad, competencia, aflicciones. Pero quiero testificar que cuando me di cuenta que Dios, tal vez, que Dios nos ha separado, nos ha escogido para estar en su cuerpo, en Él tenemos paz. En Cristo, nosotros estamos en Él, nosotros somos su cuerpo, y cuando estamos en Él, tenemos paz. Los santos se pueden testificar esto, cuando somos salvos, están luchando y ansiosos de lo que está pasando en este mundo, y tenemos paz, nos va bien. Hasta nos va bien en la escuela, nos va bien en el trabajo, porque no solamente ustedes son sacerdotes aquí en la reunión de la iglesia, pero ustedes están como sacerdotes en el trabajo, en la escuela. Ustedes pueden traer a Dios a otros. Es un sentimiento totalmente diferente. Si tienes ese deseo, ese cuidado por tus compañeros, el Señor... espero que el Señor siga hablando de esas palabras que el Señor nos ha puesto aquí. Dice, honrar a todos los hombres, pero dice, amar la hermandad. Es algo especial y diferente de la hermandad. El Señor los ha separado. Lo que el Señor ha separado, no hay que mezclarlo de nuevo con el mundo. El Señor nos ha escogido como miembros de su cuerpo. Y lo que el Señor está tratando de hacer, lo que está en su corazón, que no sea es algo tan práctico. Después de todos los hermanos que compartieron esa mañana, en fin. En Filemón 7 dice, pues tengo gran gozo y consolación por tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortadas las partes internas de los santos. Recibí un mensaje que dice, alguien dice que la palabra confirmación de los hermanos fue tan dulce. Queremos hablar sobre el estudio que hemos estado haciendo cada semana. Empezamos por el libro de Romanos, por tema y tema. Y yo puedo testificar qué beneficio ha sido para mí el beneficio. Antes que sigamos... los padres que estén aquí, si hay dos, o uno puede ir a traer a sus hijos para que puedan ellos almorzar primero. Gracias. Solo quiero decir, vamos a seguir con la constitución en la palabra, algo en general primero y después algo de los hebreos. Es muy difícil, decir del beneficio y el valor que recibimos del estudio de la palabra. En la palabra dice que buscamos las palabras porque creen que en las palabras va a encontrar vida eterna, pero la palabra son las que testifican sobre mí. Yo vine para que ustedes tengan vida. Él le habló a los fariseos y porque nosotros diligentemente escudriñamos la palabra para llegar al Señor. Es tan importante pasar un tiempo con el Señor temprano y tener una lectura de la Biblia cada día. Cuando somos así diligentes en la palabra, día tras día, mes tras mes, después de cada año, esto nos lleva a tener ese nutrimiento, esa nutrición espiritual, y nos estabiliza en nuestra vida cristiana. Quiero un testimonio pequeño sobre esta palabra de vencer. Muchas cosas que nos ha pasado. Algo que me pasó muy, muy difícil ese año. Algo que pasó en personal, por medio del estudio de la palabra y mi perspectiva sobre esta situación fue cambiada, fue impactada, y lo que el Señor me llevó a orar, ser estable en mi caminar con el Señor. La palabra, hay algo muy importante cuando venimos a la palabra, estudiar la palabra, y no solamente, sino juntos, también en grupos de 2 y 3, ese estudio más profundo de la palabra, que encontrar al Señor, tomar al Señor, verlo como la luz. No hay otra manera de recibir la palabra así. Quiero decir solamente un poco de esto. Nosotros somos un grupo de personas de que Dios ha llamado para su propósito. Y cómo él cumple ese propósito. Para que venimos a este libro de Hebreos, porque ellos tenían una situación especial. El principio aquí es de que ellos eran un grupo de creyentes que amaban al Señor, y algo que tenían, algo que los detenía a seguir creciendo, de seguir su crecimiento y tomar al Señor por todo. Si hay algo en mi vida que me está atando a poder llegar a tomar al Señor como mi todo, y tal vez hay algo en tu vida que te está atando de tomar al Señor como todo en tu vida, es, Señor, toma este tiempo en el libro de Hebreos para liberarnos y poder tomarlo a Él tomarlo a Él como el todo inclusivo. Hermanos, solo quiero confirmar el beneficio por esas últimas 40 semanas en el libro de Romanos. Hay un hermano, yo, a mí mismo, una semana yo tuve que grabar unos mensajes. Después de que grabé esos mensajes, mi vida de oración cambió totalmente. Mi vista o mi perspectiva de la iglesia cambió. Después de que lo grabé, lo volví a escuchar y escuché por qué. Y lo escuché de nuevo y de nuevo, porque hay algo tan beneficioso de entrar a la palabra. Es que puede, algo que pueda cambiar nuestras vidas. Quiero también testificar. Hay una hermana que ha estado Una hermana que ha estado en la reunión de la iglesia por años y décadas. Nunca había visto tanta verdad en los romanos. Esta no es una hermana que ha estado, que es nueva en la iglesia, en décadas. Ella ha estado en la iglesia en décadas y vio algo nuevo en la palabra. Esperamos que estén, se unan a esta, la búsqueda de la verdad, reuniones. A veces uso hasta esta frase del hermano Ni. Romanos. Romanos es nuestra salvación, pero hebreo sobre es la progresión. Si cualquier persona quiere progresar de su vida cristiana, tiene que entrar en el libro de Hebreos. Si usted necesita progresar de lo viejo a lo nuevo, no queremos permanecer en nada viejo, queremos entrar a algo nuevo. Algo a desde la religión a una persona, de estar vagabundando en nuestra alma a algo sólido. ¿No quieres decirle adiós a esos días de estar perdidos y ser encontrados en tu espíritu? Entrar en el libro de Hebreos para poder progresar. Y solo quiero decir algo más. Que esas 40 semanas que estuvimos escuchando en los romanos, no era solamente los mensajes. Otros estaban grabando, otros estaban traduciendo los mensajes, las parejas que estaban grabando. Y todo esto ha tenido un impacto en los santos. Y ha elevado el nivel de las reuniones. Vamos a cubrir sobre... Tuvimos 40 semanas en hermanos y para Hebreos vamos a también tener 40 semanas. Esa es la página de internet que tiene la información. Esta página de internet tiene, aquí estás viendo todas esas semanas, en la parte, tenemos dos niveles, que es, el primer nivel es el estudio secuencial, o sea, en Hebreos vamos a tenerlo de la misma manera, vamos a leer el libro de Hebreos también de la misma manera. Van por tema. 40 puntos cruciales del libro de Romanos. Perdón. Además de leer los estudios de estudio de vida, también vamos a tener lecturas adicionales si ustedes tienen tiempo extra para estudiar esa parte. Esta es nuestra última semana en Romanos y cada semana estas lecturas han sido muy beneficiosas para también impactantes. Amén. Voy a añadir algo más. Van a haber tres mensajes que son van a ser asignados y lectura adicional, y si tenemos 9 mensajes en una semana, tal vez eso es mucho. Un mensaje al día está bien, pero lo que queremos que se den cuenta es de que aunque queremos evitar poner mucho demasiado para acá, haz lo que pueda, aunque sea un estudio de vida, un estudio es suficiente, es lo que pueda. Hay santos con diferentes capacidades, diferentes habilidades, diferente tiempo, algunos están jubilados, algunos, tal vez ustedes tienen más oportunidad de entrar en la palabra. Todos que tengan, ustedes puedan entrar de acuerdo a su capacidad. Tal vez, yo no, tal vez el hermano Hassel tiene más tiempo que yo, porque él está jubilado y yo todavía trabajo. Si solo puedes hacer uno o dos, está bien, no importa. Pero si tienes la gracia del Señor y la capacidad de tiempo, puedes entrar mucho más tiempo. Que sean todos, seamos animados a entrar a lo, de acuerdo a lo que podamos. Este versículo de Deuteronomio, perdón. Cada esa porción de Deuteronomio que dice que en que cualquier lugar donde pisamos, ese lugar será nuestro. Entonces, de esa manera podemos entrar en esta palabra y poder hacer esta palabra nuestra. Unos anuncios es la conferencia de habla china en Taipei. Tuvimos a 97 santos que van en febrero en Taipei. 97 santos van y 7 más de 100 personas van de Nueva York a Taipei para esta conferencia. El segundo anuncio, este sábado, el 13 de febrero, vamos a tener un tiempo de comunión, comunión para los padres y aquellos que estén sirviendo a los... Este sábado que viene, el último hotel. Va a haber una la conferencia para los jóvenes de Nueva York, para los hermanos, los jóvenes de Nueva York se van a reunir en el campamento de Penuel. También va a ser para las familias que tienen jóvenes, las familias o los que están sirviendo a los jóvenes, que por favor los animamos a que vayan y son también para los jóvenes. Okay, amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esa reunión esta mañana. Gracias por tu presencia y por tu hablar, Señor. Que tu palabra mora en nosotros durante todo este año. Que todo lo que esté en tu corazón sea llevado en nuestras vidas. Y que haga nuestra vida llena de significado. Todos aquellos que están escuchando, todos los que estén escuchando por Zoom. Que todos lleguemos a progresar para ganarte más a ti. Gracias, Señor Jesús.